1:07, seguimos disfrutando de una jornada en lo meteorológico tranquila, 16 grados a esta hora en el centro de Santander, con apertura de claros puntuales a esta hora del mediodía. Mira, y en nuestro rincón gastronómico semanal vamos a abrir las puertas a los sabores del otoño con un producto estrella. Yo creo que es el producto estrella por excelencia de esta época del año, las castañas. Con su aroma inconfundible, un sinfín de propiedades, vitaminas y, por qué no, curiosidades. Son mucho más que un clásico en la chimenea, ¿no crees? ¿Sabías que las castañas pueden además transformar un plato sencillo en una auténtica obra maestra? Pues sí. El chef que elabora las recetas es nuestro chef de cabecera, Carlos Arias, del restaurante Emma de Suances. Seguro que las obras de arte se plasman con las recetas irresistibles que nos trae nuestro chef habitual con este fruto tan versátil. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Cristina.
Hola. Y por cierto, muchas gracias, porque sé que estáis disfrutando de unas merecidísimas vacaciones en el Emma Gastro de Suances, pero aún así, bueno, dedicas un tiempo a tu merecido descanso para hablar de un producto estrella en esta época del año, ¿verdad?
Sí, yo creo que, como decías, ¿no? El más estrella del otoño, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque lo podemos disfrutar además durante toda la época otoñal, ¿no?
Sí, claro, incluso tal, empezamos a ver que, ¿no?, los carritos donde hacen las castañas ya se empieza a oler, ¿no?
Qué aroma,
por
yo
la calle,
creo.
Es tan característico, ¿no?, del otoño, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es lo primero que piensas, ¿no? Ese aroma, ¿verdad?, de las castañas asadas,
sí,
que dan,
claro, asadas,
ese ambiente a las ciudades. Sí. Yo creo que, pues eso, hasta bien entrado, hasta casi, ¿no? Finales del mes de enero, febrero.
Del mes de enero, por ahí, sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, sí, 4 mesitos, bien.
Bueno, vamos a hablar de las propiedades.
Hablar un poco de las castañas.
Y de
había
los,
dicho,
vale,
que tenían mucho sal, y es el único, vamos, el único fruto seco que tiene vitamina B, por ejemplo, aparte de todo. También, una de las recetas, bueno, está un poco ligada a esto, porque antes de que se trajesen las alubias o el frijol de América, los guisos se hacían con castaña.
¿Anda?
Se secaban, se pelaban, se secaban, se ahumaban y se guardaban como si fuese una legumbre. Y un día antes de hacer el guiso se dejaban en remojo.
Mira tú.
Para poder cocinarlo. Es decir, durante se puede hacer el nudo sátil, porque es que se puede hacer pan también, ¿no? Le llaman el pan de los pobres, ¿no? En zonas pues un poco aisladas y demás, hacían harina de castaña, y con esa harina hacían una especie de pan también. O sea, tiene muchas
posibilidades en la cocina, ¿no?
Súper versátil.
Con grandes beneficios, porque aportan energía, sacian y además regulan la microbiota, ¿no? Y son ricas también en antioxidantes, ¿no? Con esa vitamina
sí,
hierro, D,
fósforo,
y C, sí,
magnesio,
sí.
Vitamina C, no son mucha fibra también, que lo hemos dicho. Y nada, yo creo que vamos a ir a hacer las dos recetas que
vale,
hemos preparado.
Lo único que las castañas, tienen fama de producir gases, ¿no? Y resultar algo indigestas a algunas personas,
bueno,
no a todas.
Eso sí, pues que
no hay que comerse muy verdes o frescas, ¿no? O recién caídas del árbol.
Eso es.
Seguramente.
Es que al final, yo creo que cuando las das un tratamiento ya a las cocinas o las asas o las cueces o las hacen, pero yo creo que baja bastante
Venga, ¿no? Vale, pues vamos con esas castañas en la cocina y con los platos que nos has preparado con ellas hoy.
Sí. Hoy vamos a hacer un guiso de tradicional de castañas, un pote de castañas. Sería como un poco parecido a esto que estamos hablando antes, lo único que se lleva alubias, antes de que llegase, trajésemos de América las alubias, ¿cómo se hacía? Pues nada, es muy sencillo, necesitamos 300 gramos de castañas ya limpias, o sea, peladas, y 250 gramos de alubias blancas, 2 morcillas de año, 2 chorizos 50 gramos de tocino, 5 hojas de berza y 4 patatas medianas. Y sal.
Vale.
Empezamos, ponemos, primer paso, pues una cacerola, ponemos las alubias con los chorizos, la morcilla, el tocino.
Vamos, lo que sería rin. Hacer el guiso típico, ¿no?
Eso es.
Vale.
Eso es, vale. El típico guiso. Lo ponemos a hervir y cuando empiece a hervir, ya que veamos ya que empieza a hervir fuerte, le añadimos las castañas. Las castañas después de la alubia, pues lo último. Siempre lo último del guiso, porque al pase, al borbotear mucho, también nos va a hervir y nos puede espesar el caldo en demasía.
Pero nos has dicho después, que esas castañas tenemos que tenerlas a remojo también, como las alubias.
No, estas no, porque son castañas frescas. Las limpiamos y hasta no las vamos a secar.
Venga.
Ni las vamos a ahumar. Estas compramos las castañas, las pelamos y cuando empiece a hervir las ponemos.
Vale.
Después ponemos aparte en otro cacerola la berza a cocer y pues ya la tocamos. Cuando esté tierna la escurrimos y la echamos a la cazuela donde tenemos preparando el guiso.
Uh-huh.
Y lo por último, las patatas las pelamos, las triscamos, importante triscarlas también para que nos dé espesor al guiso cuando lo tengo preparado y nada. Le añadimos las patatas después de la berza y lo dejamos cocer, pues a ojo. Pues,
lo vamos viendo, ¿no? Pero bueno, una temperatura media,
eso
¿no?
Es. A medio, fuego siempre a medio, para los guisos es mejor que vayan a medio, no ponerlo muy alto porque tengamos prisa, que siempre acaban saliendo las cosas más.
Sí.
Además, con esto que va a tener mucha fécula, se va a agarrar muy fácil. Es mejor que esté al 4 que al 6.
Vale, y esto, pues,
y a continuación,
pues tendremos que estar ahí echando un vistacito, pero qué suele.
Le vamos echando un ojo, le vamos probando y después ya sabemos que pues depende de la alubia que pongamos, pues tardamos un poco más, un poco menos. La castaña se nos va a hacer antes, como más o menos como la patata, más o menos. Tenemos que estar pendiente de lo que ya tenemos un guiso de castañas. Además ahora todavía no hace mucho frío, para el frío
le viene fenomenal este plato.
Vale,
pues mira, no había incorporado nunca castañas, la verdad es que es una buena propuesta.
Y ¿qué? Después otro muy sencillito.
Vamos, sí.
Que esto pues es un puré de castañas, que para acompañar cualquier carne, sobre todo carne, ¿no? Cualquier carne, carne de caza, carne lo que fuera, que es muy sencillo. Necesitamos 500 gramos de castañas, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de nata doble, si puede ser, de 35% de grasa, 70 gramos de mantequilla, sal y pimienta negra molida.
Vale. ¿Cómo preparamos las castañas para ese puré?
Eso es. Lo primero que tenemos que hacer es hacerlas un corte en cruz, porque estas las vamos a, pues, si no vienen enteras, las vamos a hacer un corte en cruz y vamos a poner una cacerola con abundante agua y sal a hervir. Y las dejamos, las metemos ahí a hervir. Uh-huh. 20 minutos.
Vale.
En 20 minutos vamos a ver que ya se ha
fuego fuerte.
Un poco, que ya
y
están
el fuego
cocidas.
Fuerte, ¿no?
Fuego fuerte, sí, sí, uh-huh. Máximo. Las sacamos, las escurrimos y en el momento que la podamos pelar, pues las empezamos a pelar. No quemarnos, porque al final también la castaña aguanta aguanta mucho el
buen consejo, calor. Mucho cuidado a la hora de pelar esas castañas.
Eso es, sí, parece que no, pero después te abrasas.
Sí.
Y nada, muy sencillo, en otra cacerola ponemos la leche, la nata a calentar. Cuando tengamos peladas ya la castaña, se la añadimos, la dejamos cocer un poco, lo trituramos y tenemos la mantequilla al lado, la hemos dejado, pues mira, cuando hemos empezado con todo la dejamos un poquito al lado para que se ponga empomada, ¿no?
Uh-huh.
Y tener la temperatura ambiente, y ya cuando tenemos esto cociendo, lo sacamos, le damos un hervor y lo...
Y añadimos la mantequilla, vale.
Eso es, lo trituramos y le añadimos la mantequilla, le añadimos la sal, la pimienta, lo tenemos preparado y tenemos un acompañamiento perfecto para cualquier
tipo de carne. Oye, qué dos propuestas.
Eso es.
Muchas gracias, Carlos, de verdad, por utilizar un ingrediente de temporada totalmente.
Claro.
Y por preparar este puré y este guiso tan apropiado para la época. Que disfrutes de tus vacaciones, Carlos.
Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95€. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín. Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95€. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín. Oferta.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre La Vega, y en cocinasoinco.es.
Es amar, es ahorro. Porque en Eroski tienes más de 2.000 productos siempre a buen precio, como el salmón ahumado Eroski Basic 120 gramos a 3,99€. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas. O un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Con Lucía Andújar, que está en la Dirección General de Tráfico, última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y no se registran incidencias en la red principal o secundaria o en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución ya que las obras de mejora de la calzada pueden complicar el tráfico de entrada por la A67 a su paso por Cieza. Mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y con Jaime del Olmo, la última hora del deporte. Qué locura, Jaime, se está viviendo en el Sardinero, qué imágenes, qué comunión entre la afición y los jugadores, qué momentazo estamos viviendo, qué sueño,
yo ya no
qué
sé
bonito.
Qué hacer para los pocos que no están convencidos, sí. Acudan al menos una vez a ver al Racing en
el
Sardinero.
Sí se puede, porque ahora ya conseguir una entrada seguro que será difícil.
Hay que estar muy atento, tener de contacto a algún abonado que pueda facilitarte, porque el Racing últimamente, cuando prevé que pueda haber muy buena entrada, habilita una semanita antes de tiempo esa opción a los abonados de comprar entradas. Antes de ponerlas al público
de cantar, yo lo estuve viendo en la tele, de verdad, y no...
Pues sí, imagínate en el campo.
Cantando todo el rato.
Y votando. Yo el otro día, y me repito, pero es la vez que más gente vi votar en todas las graderías del Sardinero. O sea, ya no solo la zona de la Gradona, la tribuna norte, sino la preferencia este, la tribuna, la tribuna oeste, la principal también. Es una auténtica locura. Hay mucha gente joven que está viviendo por primera vez lo que es este éxito, porque yo recuerdo que el Racing hace ya 13 años que no pisa la primera división, y hay chavales que tendrán que 20, 18, 22 años, igual no recuerdan, tienen un ligero esbozo de lo que era el Racing en primera. Pero yo este fervor y este ánimo ánimo y esta comunión nunca le había vivido, pero nunca. Y es cierto que la Garadona de los Malditos tiene buena parte de culpa de eso, de animar, de hacer el tifo, los jugadores que están súper comprometidos, porque el otro día pasó una cosa muy, muy importante. El partido era muy sencillo a priori, el minuto 24, ganábamos 2-0, el Burgos nos acercaba, pero sufrimos una inconveniencia, una expulsión de un jugador, Manu Hernando, en la primera parte. Ahí teníamos que ver cómo el Racing podía sufrir o no, como pasó en Zaragoza o como pasó el otro día contra el Racing de Ferrol, que nos metió en el área, y lo cierto es que vimos una versión del Racing comprometida, con un esfuerzo titánico, dando el todo por el todo. Si un compañero no podía echar la carrera, la echaba el otro, y ciertamente sufrimos un poquito, pero José Alberto dio con la tecla, cambiando defensa de 5 con 3 centrocampistas, y a partir de ahí el Burgos llegó menos en la segunda parte, pero el esfuerzo fue titánico, mantuvimos esa ventaja, 2-0, y la ventaja
10 puntos al segundo, 11 al tercero, que es lo que realmente importa.
Sí, porque es el que tiene primero y segundo el mismo premio, que es el ascenso directo. El tercero tendría que jugar un playoff contra el cuarto, quinto, sexto de la clasificación. Así que si somos optimistas, tenemos que mirar en grande y es ser primero o segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, hace un mes preguntaron en rueda de prensa a José Alberto si era normal un poquito la locura que se veía entre el aficionado y demás, y dijo, a ver, cuidado, no os flipéis. Le preguntaron este fin de semana con esas palabras, oye, parafraseándote, es muy difícil que la gente no se flipe por cómo está el equipo, y ha vuelto a responder lo mismo.
Tenemos que seguir mejorando cada día y los pies en el suelo, tranquilidad, disfrutar vosotros, disfrutar la afición, evidentemente, pero no os flipéis. Falta todavía un mundo, las cosas van muy bien, pero no hemos conseguido nada. Y creo que la temporada pasada la tenemos que tener en la cabeza todo el mundo para tener los pies en el suelo y no venirnos arriba. El fútbol es hasta el último partido, el último minuto, y hasta que no lo tengas no puedes celebrar nada. El año pasado celebramos por adelantado y nos equivocamos. Todos, absolutamente todos. Entonces, hasta que no lo consigamos, tranquilidad. Siguiente partido, siguiente entrenamiento. Seguir mejorando como equipo cada día, cada sesión de entrenamiento, más. Competencia dentro del equipo, más. Exigencia máxima. El otro día con la segunda parte de Ferrol no podemos estar tranquilos. Y es lo que les he dicho a los jugadores antes. Enhorabuena por la victoria, pero las maneras de ganar son diferentes. Una es sufriendo porque tenemos una inferioridad, pero siendo valientes. Otra es, pues, siendo cagones. Y nosotros tenemos que ser valientes, porque nuestra manera de ser y de jugar y nuestro estilo es ese.
Y se puede decir más alto, pero total, no más claro.
El mensaje cala.
De verdad, vaya que sí cala.
El mensaje cala. Está claro que, bueno, hoy el equipo descansa, veremos a ver qué sucede. Ojo, porque la gente está muy animada de conseguir la octava victoria consecutiva en Málaga este próximo sábado a las 9 de la noche. No va a ser fácil, ¿eh? El Málaga va de menos a más, lleva 7 partidos sin perder de forma consecutiva y 5 sin encajar gol. Así que va a ser un duelo tremendo, bien, entre una defensa muy sólida. Ayer aguantaron más de 45 minutos con un jugador menos en Zaragoza, empataron a 0, así que no va a ser tarea fácil.
Gracias, Jaime, de 3 y 25 a 4 desde el Hipódromo de Suso.
Sí, hoy tenemos sorteo. Ojo, que ha habido 12 amigos y amigas que han ganado la porra, así que habrá un sorteo tremendo. A ver, que tenga mucha suerte. Habrá una buena gente que saque una papeleta y a ver quién es el que se lleva esa comida para dos en el Arabia Azul.
Te escuchamos. Gracias, Jaime. Hasta quien luego no se equivoca nunca son los profesionales de Soinco. Visita cocinasoinco.es o puedes visitar a los profesionales en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega. Son los que más saben de cocina y, si no, comprueba las obras de arte que instalan no solo en Cantabria, también en Asturias y en el País Vasco, porque tienen tiendas también allí. Es un buen momento para compartir un ratito de charla con una mujer cuya labor y experiencia nos inspiran a todos, ¿no? No solo la de ella como delegada de Manos Unidas en Cantabria, sino de todo el equipo de voluntarios y voluntarias que trabajan a su alrededor. Bueno, acaba de regresar de un viaje que no solo deja huellas, sino que seguramente transforma, ¿no? Desde Tanzania, un país que combina retos y esperanza, bueno, nos trae historias reales de superación, proyectos que devuelven la dignidad y rostros seguramente llenos de agradecimiento. Blanca Renero del Val es la delegada de Manos Unidas.
Hola, buenos días,
en Cantabria,
Cristina.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada, bueno, de estar aquí.
Decía yo que acabas de regresar, pero ha sido en el mes de octubre.
Sí.
Bueno,
sí.
Cuéntame, ¿qué ha significado para ti este viaje y para Manos Unidas estos viajes de formación que no solo has hecho tú, lo has hecho en compañía de otras 5 o 6 personas, sí, ¿no? De distintas delegaciones de Manos Unidas en nuestro país.
Sí. Mira, esto se llaman viajes de formación. Entonces, hemos ido un grupo de 6 personas de diferentes delegaciones y también de Servicios Centrales de Madrid. Entonces, es una oportunidad para conocer, para mirar, para observar, para aprender, sobre todo, de la realidad que viven allí. Entonces, es una maravilla porque constatas todo aquello que tú vas hablando a lo largo del tiempo, en las campañas contra el hambre, todos los voluntarios, de los socios locales, de los beneficiarios, de las mujeres, de las niñas. De repente estás allí. De repente estás allí y lo ves claramente. Entonces, estos 65 años de Manos Unidas ha sido una maravilla. ¿Por qué? Porque han seguido siempre la misma tónica. Y eso se ve en los proyectos de Manos Unidas. ¿Cómo nos recibían?
Eso te iba a preguntar.
Bailando, cantando, escenificando. Fíjate, escenificaban el antes de su vida y el después. La mujer africana, con su cultura, con su impronta personal, ese ritmo, los niños. Entonces, ha sido, la verdad, ha sido una experiencia increíble.
Claro,
solamente
imagino.
Es un regalo que yo doy gracias a Dios y a Manos Unidas por este gran regalo que hemos recibido.
Porque, como bien apuntas, Blanca, hablar de proyectos es una cosa, pero conocerlos en primera persona es otra muy distinta. Supongo que las emociones que has vivido al escuchar sus historias, al ver su realidad allí in situ y al ver esas caras, ¿no?
Sí.
Como decíamos, de agradecimiento y emoción al tenerlos allí, pues tiene que ser algo único.
Sí,
algo único.
Es algo que te cambia por dentro, algo se mueve por dentro y ya te cambia y te queda ahí esa impronta.
Visitasteis siete proyectos en 2 zonas muy diferentes,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué destacas de cada uno y cómo crees que está marcando esa diferencia en la vida de las personas?
Sí, visitamos 7 proyectos, como bien has dicho, en Dar es Salaam. Dar es Salaam fue capital de Tanzania, tiene 6 millones y pico de habitantes, entonces sigue siendo centro neurálgico, económico, legislativo, embajadas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, como gran capital, pues tiene unos barrios marginales y unos suburbios impresionantes. Entonces, Manos Unidas está donde tiene que estar. Entonces, Manos Unidas está en los suburbios de Dar es Salaam, con 2 proyectos preciosos. Mira, que es que me emociono solo recordarlo. Uno de ellos es de madres jóvenes.
Madres solteras,
madres
jóvenes,
jóvenes,
¿no? Que
solteras.
Te impactó porque veo que te sigues emocionando.
Sí, me impactó porque, bueno, pues es una zona, los suburbios, los barrios estos marginales prácticamente viven en absoluta pobreza, con 1 euro al día, sin ninguna capacidad de independencia, casas prácticamente casuchas, como se puede decir. Entonces, los proyectos de Manos Unidas siempre cree en las personas, siempre. Entonces, es su dignidad. Entonces, este proyecto se llama el proyecto de empoderamiento de estas mujeres. ¿A través de qué? De la única manera que se puede uno empoderar, a través de la formación, la capacitación y la educación, para que luego sean independientes socioeconómicamente, puedan mantener a los niños, puedan establecer sus mismos. Era muy bonito porque ellas nos recibieron, bueno, como te he dicho, con la escenificación, pero luego nos llevaron con ellas fuimos a visitar los suburbios de Dar es Salaam, y entonces nos enseñaban cómo el proyecto había cambiado su vida. Tenían puestos legales, o sea, ya perfectamente, pues bueno, de comidas, otras hacían de telas, de ropa con máquinas de coser. Entonces, el proyecto este, Manos Unidas nunca se olvida de nada. Es un proyecto para ellas, para que sean independientes, para que puedan mantener a sus hijos, y sus hijos, mientras ellas están trabajando, pues lo que hacen es ir a las escuelas, al colegio, a infantil. Es como una condición también. Uh-huh. Entonces, esto ha tenido es un proyecto que ha durado 2 años, sigue vigente. Ellas se quieren muchísimo, se protegen entre ellas, es que es una maravilla. Y luego, estéticamente, la mujer africana es potente.
Poderosa,
sí, total.
Muy poderosa.
Sí, en sus colores, en su físico. O sea, puede estar viviendo en la pobreza más absoluta, lo que hemos visto, y al mismo tiempo tiene una dignidad y una presencia realmente
acostumbrada a luchar, ¿verdad?
Efectivamente, son mujeres emprendedoras y son mujeres que si las vamos, si se las educa, pues sacan adelante a toda la familia, o sea, llegarán a gobernar.
Ojalá en el hospital de Dallas se está construyendo una UCI, ¿no? Para neonatos.
Eso es.
Y en las escuelas se trabaja por la educación de niñas en situaciones vulnerables.
Sí,
¿no?
No, bueno, esto es muy, muy interesante. Bueno, la sanidad, esto ya es en Tabora. Tabora es un distrito de los 32 que hay, que es muy pobre, es muy seco, está como en el centro de Tanzania. Tanzania es enorme. Tanzania tiene más de 60 millones de habitantes. Entonces, en esa zona estamos. El hospital de Nandala es el hospital de referencia. Entonces, las estadísticas dicen que allí mueren muchísimos niños después de nacer. Entonces, la causa, pueden ser muchas causas, entre ellas que, bueno, pues que las madres jóvenes todavía muchas veces, ahí hay costumbres tribales culturales que con la educación pues van cambiando, pero en las familias pobres venden a las niñas a las 13 o los 12 años, no es que las vendan, perdón, las casan, y entonces pues de alguna manera ya pierden absolutamente todo el sistema educativo porque luego son abandonadas, que son las que están en los suburbios. Entonces el hospital de Nandala, al ver la estadística tan grande de niños neonatos ya nacidos que morían en un periodo de como de 30 días, pues lo que ha pedido este hospital es efectivamente una unidad de cuidados intensivos para niños ya nacidos. ¿Por qué? Porque ellas en esas costumbres tribales, pues, y en su educación precaria, pues que si toman hierbas a la hora del nacimiento, entonces la pérdida de oxígeno, claro, de los niños, entonces de reanimación. El hospital es una maravilla. Además lo llevan las hermanas de San Carlos Borromeo y la directora es una médica, una misionera médica, ya son todas de allí. ¿Sabes? O sea, que lo viven, porque es tanzana ella. Es una mujer educada, cirujana y es la directora de este hospital. Así que fue una visita estupenda. Y el que dices de niñas, yo creo que te lo tengo que explicar bien. Las niñas en esta zona de Tabora viven en aldeas súper alejadas de las escuelas. Entonces, una niña que pase a secundaria significa que puede tener un futuro mejor. Que no pase a secundaria y que vaya simplemente a primaria, luego las niñas desaparecen muchas veces por las largas caminatas, corren peligros, se quedan a cuidar a sus hermanos. Entonces, Manos Unidas, ¿qué es lo que hace? Lo hace aquí y lo hace en muchísimos proyectos porque da resultados. Que las niñas, ellos pedían, en este colegio, que es el Colegio San José, pedían dormitorios, un dormitorio grande para niñas, para que se puedan quedar internas. Uh-huh. Entonces, al quedarse internas durante la semana, es muchísimo más fácil que accedan a secundaria. No se pierden por el camino, están allí y luego son las niñas que van a ejercer o van a querer ir a la universidad.
Yeah, yeah, yeah.
O sea, que una maravilla.
Después de este viaje veo que te ha cambiado, ¿no? ¿Hay algo que ha cambiado en ti o ha reforzado? No,
yo creo que cambiar nada. A mí África me ha cambiado, por supuesto, me ha reforzado.
Te ha reforzado.
Todo lo que yo he estado trabajando, claro, durante todos estos años lo he visto tan claro, claro, que la verdad es que estoy emocionada.
Para quienes nos escuchan y aún no conocen el trabajo de Manos Unidas, ¿qué les dirías para animarles a colaborar o a unirse con vosotros como voluntarios?
Bueno, pues Manos Unidas tiene proyectos que sean sostenibles. Sostenibles en el tiempo, por supuesto, y no solo medioambientalmente. Entonces, hay tres pilares. Manos Unidas, los proyectos de Manos Unidas hacen posible, lo que hemos dicho antes, romper el círculo de la pobreza. ¿A través de qué? De la educación, de la formación. Los socios locales de Manos Unidas están formados. Siempre no tenemos intermediarios. Entonces, siempre se trata con ellos directamente. Se les visita, se les conoce, etcétera, etcétera. Y después, que en todos los proyectos de Manos Unidas siempre tenemos a los más vulnerables. En los sitios más pobres, aunque los países sean medianamente ricos, nosotros estamos con los pobres. Y entonces esos pobres merecen la pena. Y sobre todo las mujeres y las niñas.
Desde aquí todo nuestro reconocimiento una vez más y siempre que podemos a vuestra labor, a Manos Unidas y a los muchos proyectos que siempre que podemos seguimos conociendo y poniendo aquí en contexto con todos nuestros oyentes.
Pues muchísimas gracias, Cristina, ha sido un placer.
Igualmente.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
¿Párpados caídos? ¿Bolsas en las ojeras? ¿Descolgamiento facial? En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo experto de cirujanos maxilofaciales con la esencia Ofelia. Solicita tu primera cita de valoración gratuita. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la Cocina Económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Las relaciones de pareja son un refugio emocional, pero ¿qué pasa cuando ese refugio se convierte en una trampa? Mira, en vísperas del Día Internacional contra la Violencia de Género, queremos reflexionar sobre esas señales que a menudo pasamos por alto en las relaciones disfuncionales y los riesgos que pueden escalar a la violencia. Esta semana, por cierto, Santander se va a convertir en un espacio de reflexión en las 15th jornadas organizadas por el Colegio de Psicología en nuestra región bajo el lema Violencia de Género a lo largo de la vida en las mujeres. Hoy en nuestro programa tenemos como cada 15 días a nuestra psicóloga de cabecera para ayudarnos a entender cómo prevenir y enfrentar estas situaciones. Isabel Diego Rivas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Qué es lo que define una relación disfuncional?
Vale, tenemos que tener en cuenta que las relaciones disfuncionales de pareja son aquellas relaciones en las que empieza a haber una serie de conflictos y de desencuentros dentro de la relación de pareja, en la que se empieza a perder el respeto entre los dos integrantes de las relaciones de pareja, y además digamos que se va como diluyendo la forma de hacer una resolución sana y adecuada de los distintos conflictos que se pueden dar en una relación de pareja. Siempre en todas las relaciones va a haber momentos en los que va a haber desacuerdos, en los que incluso va a haber etapas de mayor o menor crisis en una relación de pareja, pero siempre cuando estas relaciones sanas, siempre lo que se va a hacer es velar por el interés tanto mucho como de la relación desde un respeto y desde una comunicación dirigida a resolver de una manera adecuada. Cuando estas relaciones son disfuncionales, ya pues es cuando se ha perdido confianza, se dan habitualmente faltas de respeto, no hay una comunicación que sea estratégica para hacer resolución de conflictos, entonces ya digamos que ese cariño y ese afecto de la relación empieza a verse dañado.
Claro. ¿Por qué crees, Isabel, que es tan difícil para muchas personas reconocer esas señales de alerta, ¿no?, que nos estás comentando, que indican que algo no va bien, o salir de una relación disfuncional cuando ya las has reconocido, por ejemplo?
Claro, aquí tenemos que diferenciar, como hacíamos bien en la introducción de hoy de mi sección, estamos hablando por un lado de lo que son relaciones que son disfuncionales, en el que la pareja pues tiene conflictos y digamos que no hay un ejercicio de poder de la una sobre otra, que eso es lo que lo diferenciaría de una relación de violencia de género, ¿no? cuando hablamos de violencia de género, siempre va dirigida del hombre hacia la mujer, pero bueno, cuando hay una relación de violencia en la que el poder lo tiene una de las partes. En estas relaciones disfuncionales, digamos, que no hay un desequilibrio total del poder, ambas partes a la pareja sienten que tienen cierto poder de defensión. Sin embargo, sí que es verdad que ya no hay una comunicación, no hay interés por la relación, digamos que se pierden las ganas ya de continuar o de entender a la otra parte. Es decir, es como estar un poco quemado con la relación de pareja. Cuesta mucho, ¿por qué? Porque siempre hay mantenedores que hacen que tú te quedes en una relación de pareja, bien porque hay momentos en los que son buenos, bien porque hay ciertas necesidades que como pareja seguís cubriendo juntos y eso sigue uniendo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aquí hay que parar un poco e identificar, oye, estoy bien con mi pareja, no estoy bien, en lo que no estamos bien, comunicarlo y ver si se quiere hacer una solución en equipo o una solución individual a veces.
Ya, hay patrones psicológicos o conductuales que suelen repetirse en las personas que experimentan este tipo de relaciones disfuncionales. Ahora hablamos ya de las que conllevan violencia de género.
Digamos que normalmente cuando en las relaciones de pareja hay conflictos, sí que es verdad que tenemos que analizar un poco el cómo ha sido siempre mi patrón a lo largo de mi vida de enfrentarme a mis problemas y cómo he tendido a solucionarnos también. El cómo vivo yo el que algo no funcione del todo bien en mi relación de pareja y cómo previamente yo me he enfrentado a estas situaciones. Siempre es importante analizar. ¿Por qué? Porque va a ser muy predecible en muchas ocasiones el saber que si yo habitualmente cuando tengo un problema no me enfrento, evito, o cuando tengo un problema lo que hago es imponerme ante esa situación, es decir, te estoy poniendo un par de extremos bastante de lado a lado, digamos que probablemente yo mi relación de pareja también me maneje así, por lo tanto puede ser predecible. Lo importante es que yo sea capaz de detectarlo o que si mi entorno lo están detectando, que me lo digan para ser yo también consciente y poder actuar para hacerlo de una manera mucho más adecuada y desde el manejo de esa frustración o de manejo de los enfados de una manera mucho más adecuada.
Claro, pero estas relaciones disfuncionales pueden evolucionar, ¿no? Como bien nos estabas apuntando hacia situaciones de violencia de género en tu experiencia. Isa, ¿qué papel juegan los factores culturales o sociales en perpetuar este tipo de dinámicas?
A ver, el papel de la cultura, del aprendizaje que todos tenemos es de vital importancia en cualquier tipo de relación y en las relaciones de pareja mucho más. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros somos personas que aprendemos precisamente por modelos con los que estamos en constante contacto. Entonces, dentro de las relaciones de pareja, cuando se producen estas relaciones más tóxicas, más violentas, como lo que entendemos como violencia, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta qué aprendizaje y qué entendimientos de roles tiene cada una de las partes. Y luego también ver qué carencias o qué rol ha tenido esa persona a lo largo de su vida en otro tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque esto va a marcar mucho el cómo yo me enfrento nuevamente a mi relación de pareja, mis necesidades y cómo yo valoro el rol y el papel de la pareja que tengo al lado conmigo. Entonces aquí la cultura, el aprendizaje y la educación que yo he recibido es vital para poder manejarme en un mundo con unas relaciones sanas, independientemente bien si son de pareja o bien si son con iguales en cualquier otro contexto. En este caso, en la violencia de género, súper importante el aprendizaje sociocultural.
Claro. ¿Qué pasos podemos dar cada uno como individuos, ¿no?, dentro de la pareja para prevenir caer en relaciones disfuncionales o para poder salir de ellas?
Bueno, sí que es importante que sepamos detectar esas dinámicas que muchas veces a veces están ya muy viciadas. A veces en relaciones de pareja ya hay dinámicas que están súper viciadas y que cuando hay una disputa o cuando hay un enfado se tienen estrategias que son poco respetuosas, ¿no? Pues esos momentos en los que pues ahora me enfado y estoy varios días sin hablarte, te castigo con silencios o digamos que te meto algún tipo de consecuencia, ¿no? Que esto es súper habitual, Cristina, y parece que no, pero el jugar con consecuencias en una relación de pareja de castigo, nos encontramos los profesionales de la psicología de manera habitual, ¿no? Que nos lo relatan y además como una dinámica habitual de la relación de pareja. Entonces a mí esto me parece un terreno un poco peligroso porque al final sí que es verdad que entras en una dinámica de poder y control en la que puede haber un momento en el que la persona quien ejerce esa dinámica más fea, más chunga, que las llamo yo habitualmente, sí, pues puede entrar en un ejercicio de poder muy descompensado, y luego quien la está viviendo puede tener grandes problemas de miedo, problemas de autoestima, sensación de que está perdiendo a su pareja en un momento determinado, y llevarle también a someterse o aceptar ciertas cosas en contra de poder perder, ¿no? Porque al final entran aquí en juego muchos factores, que es, bueno, pues esa victimización en la que si no hay, hay una consecuencia. Y en pro de evitar, pues hay conductas que yo las dejo de hacer, aunque yo las necesite en la relación, para evitar ciertas confrontaciones con mi pareja.
Y supongo que el entorno, Isabel, juega un papel muy importante, ¿no? Amigos, familias, en este apoyo a las personas atrapadas en relaciones así, ¿no?
A mí me parece de súper imprescindible y de vital importancia los entornos, pero tanto de un perfil agresor como de un perfil víctima. ¿Qué me refiero? A que si yo estoy detectando que en mi entorno hay una persona que tiene ciertas conductas que son más agresivas, el que también seamos una fuente de, oye, mira, creo que esto que estás haciendo no es muy, muy beneficioso, y que pongamos ese toque ahí, el que, oye, esto que estás haciendo tiene estas consecuencias. Y luego también en la víctima, que muchas veces pues no es capaz de reconocer estas conductas, bien porque no tiene todavía la capacidad o cree que todavía tiene cierta capacidad de defensión, o bien porque por cualquier causa no es capaz de salir de esa relación, y que sepa que cuenta con un apoyo externo para que siempre, decida lo que decida, se la va a apoyar y no se la va a juzgar, que eso es súper importante.
Isabel, me quedan dos minutitos hablando de esas 15th jornadas que organiza el Colegio de Psicología. Imprescindibles estas jornadas, ¿qué temas destacados se van a abordar? Y qué importante, además, que se realicen aquí en Santander, ¿verdad?
Pues la verdad que estamos desde el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, estamos súper contentos y orgullosos de que estas jornadas, que bueno, pues junto con el Consejo General de la Psicología, cada año se hacen en distintas ciudades, este año pues se nos ha otorgado a nosotros ser los encargados de estas jornadas nacionales. Entonces, pues como colegio también es un orgullo, porque hay detrás muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, y nos hemos esforzado muchísimo en traer a grandes profesionales con información súper actualizada para intervenir en lo que es el ciclo vital de la vida de una mujer, en las distintas violencias que nos podemos encontrar a lo largo de la vida, aquellas violencias silenciadas como la violencia en el deporte, la violencia en el mundo rural de la mujer o la violencia obstétrica. Y luego también otro punto muy importante de estas jornadas es los talleres que hay el jueves por la tarde para aprender a trabajar en consulta los profesionales de la psicología con este tipo de violencias, el consentimiento, la violencia sexual. Y por otro lado, durante las ponencias, muy actualizado va a estar la violencia que se da en relaciones de pareja en la adolescencia, que es donde se generan estas primeras relaciones y es donde antes hay que actuar.
21, 22 y 23 de noviembre en el Palacio de Exposiciones. Me preguntan oyentes a través del WhatsApp que si todavía como ciudadano interesado se puede participar.
Sí, todavía quedan inscripciones abiertas, en los talleres quedan algunas plazas, así que están a tiempo y todavía quedan algunas plazas abiertas para las jornadas, así que se animen, que van a ser unas jornadas muy actualizadas, muy teórico-prácticas, con mucha práctica, para que se lleve mucho contenido para poder utilizar en su trabajo día a día.
Y que se apunten en vuestra página, ¿no?, del Colegio de Psicología.
Eso es, en la página web del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, es donde está toda la información para poder apuntarse.
Gracias, Isabel.
Muchísimas gracias.
Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles. Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te voy a hablar del programa Cultura Expandida que organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, que va a llegar a este jueves al Centro de Estudios Lebaniegos de Potes con el proyecto documental Maleza, con tres mujeres excepcionales, pioneras en sus disciplinas artísticas, que recorren un camino lleno de pasión, sacrificio y lucha por hacerse un lugar en el mundo del arte. Maleza, como te digo, se presenta en Potes y nos cuenta sus historias a través del teatro, la música y la danza. Estás escuchando Mediodía Cope en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Gimeno, tres voces únicas que representan a muchas otras y que nos van a hablar de la dificultad de ser una mujer en un ámbito tan competitivo, pero también de la fuerza de la creatividad y de la resiliencia. Hoy vamos a hablar con la coordinadora de esta jornada tan especial que llega a Potes este jueves. Nerea Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de hablar contigo y que nos des más detalles sobre Maleza. ¿Qué te atrae de este documental y por qué es tan importante?
Bueno, este documental lo presentamos el pasado viernes 8 de noviembre en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus en Santander, y hacemos una segunda presentación, como bien decías al inicio, el jueves de esta semana, el día 21, en el Centro de Estudios Lebaniegos en Potes, a las 7 de la tarde, que está todo el mundo invitado, que nos quiera acompañar, por supuesto. Maleza es un trabajo audiovisual de Lucía Venero, que es una magnífica profesional de nuestra tierra, de Cantabria, en el ámbito audiovisual. Tiene una carrera ya dilatada, a pesar de ser muy joven, pero bueno, trabaja dentro y fuera de Cantabria, dentro y fuera del país también, y ha realizado un proyecto documental maravilloso, en el que nos habla sobre la vida no solo profesional, sino también personal de esas tres mujeres que comentabas, que son Blanca del Barrio, que nos habla desde el ámbito del teatro, las artes escénicas, Gemma Martínez desde la música y Mari Paula Ferreira desde el ámbito de la danza. Y en este caso las tres son precursoras y a través de este documental y cada día en su trabajo también reivindican su lugar en este sector, en el sector de la cultura, pues que a veces es un sector pues con sus complicaciones como muchos otros, pero bueno, es un sector en el que requiere un esfuerzo extraordinario cada día y luchar por reivindicar tu lugar, tu trabajo, tu perspectiva profesional y, como te decía, también personal.
Oye, cada una de las artistas del proyecto tiene un recorrido fascinante, ¿no?, en sus diferentes disciplinas dentro del arte. Sí. En nuestra región, Blanca del Barrio, como decías, Gemma Martínez y María Paula Ferreira. ¿Cómo se conectan las tres en el documental? ¿Cómo respondió el público en la presentación en la Filmoteca Mario Camus?
Bueno, pues te puedo decir que ninguna de las tres había visto el documental previamente.
Bueno.
Entonces fue muy emocionante en ese sentido, porque claro, verte en pantalla grande, tienes que tener en cuenta también que las grabaciones de Lucía habían sido en alguna ocasión, hacían ya bastantes meses, incluso hacía medio año. Entonces, claro, los recuerdos ya son vagos de esas entrevistas, de esos encuentros, de esos guiones a desarrollar, que luego pues Lucía, de la mano de Romero también, pues han hecho un trabajo, la verdad es que maravilloso, para montar ese documental. Entonces, bueno, la sorpresa fue mayúscula, la emoción también, pero el resultado les impactó mucho de manera positiva. O sea, alabaron el trabajo de Lucía y de Marta, y bueno, creo que fue una jornada inolvidable, la verdad. Y el público reaccionó muy bien, tuvimos sala completa, sold out, la respuesta fue maravillosa en ese sentido. Y bueno, luego tuvimos un encuentro con ellas después de la proyección, donde nos contaron un poco esos entresijos, ¿no?, de las entrevistas con Marta y con Lucía, cómo les iban dando pistas de lo que necesitaban, cómo iban recogiendo esas grabaciones, esos testimonios. Y bueno, yo creo que fue una experiencia muy bonita en ese sentido.
No me extraña. Bueno, Lucía Venero y Marta Solano, codirectora y co-guionistas, ¿no?, claves, sí, en la creación de este documental Maleza. Un proceso creativo intenso, curioso. Ya no sé, has contado uno de los grandes desafíos, pero supongo que se enfrentaron a muchos más, ¿no?, para dar vida a este documental tan íntimo. ¿Qué te han contado?
Sí, a ver, lo más difícil de todo, yo por palabras de Lucía y de Marta, fue cuestiones de agenda, porque la predisposición por las cinco, tanto las tres protagonistas del documental como Marta y Lucía,
fue absoluta, que eso la verdad es que es una gozada trabajar con esa actitud. Son grandes profesionales las cinco y luego muy dispuestas a trabajar en documentales, en proyectos de este tipo, más pequeñitos, pero donde se recoge una información muy válida, muy valiosa para el público general, que normalmente no vemos. No vemos cómo claro. cada uno está trabajando en su espacio personal, en su espacio profesional. Y este trabajo de Lucía y de Marta lo muestra. Entonces es un regalo para el público.
Claro, ¿y qué tipo de público crees que se puede sentir más identificado con las historias de estas tres grandes artistas?
Hombre, pues más identificado yo creo que el público propio del sector. La gente que nos movemos y que trabajamos y que incluso disfrutamos, de también por suerte, de la cultura y de todos los proyectos y el buen hacer que hay en este sector hoy en día y concretamente en Cantabria, nuestra región. Uh-huh. Pero creo que el público general, lo digo porque así lo recogemos después de no solo este proyecto, sino muchos otros, la respuesta es muy positiva y el tener esa ocasión, esa ventana, el poder mirar a través de un documental así y conocer a la gente que trabaja detrás de la cámara, detrás del telón, de su día a día, de compartir de esas inquietudes, esos esfuerzos, esos hándicaps que tenemos todos los días, la gente lo aprecia mucho, ¿eh? Y valora ese modo de abrirse y de compartir.
Y de conocer, eso es, ¿no? Los entresijos de un mundo apasionante, y es la conversación, ¿no? Que te gustaría que generara tras la proyección en potes, ¿verdad?
Sí. Por eso esos encuentros, proyección en este caso, nosotras siempre en los proyectos solemos intensificarlos o que sean posibles en muchas ocasiones porque el público lo agradece mucho.
Claro.
Y las compañías también, porque las compañías recibir ese feedback para ellos en los procesos creativos es muy importante. Y creo que es un lugar de encuentro muy bonito e íntimo a la vez.
Claro, bueno, pues en Potes este jueves y después Maleza va a seguir recorriendo más municipios.
Dentro de Cultura Expandida, no, serían esas dos jornadas. El viernes, ya te digo, el 8 de noviembre, que fue la jornada uh-huh. inicial de presentación, replicamos la presentación este jueves en Potes, pero dentro de lo que es el proyecto Cultura Expandida de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, es uno de los 6 proyectos que se han seleccionado para esta primera edición. Y bueno, decirte también que finalizaríamos la semana que viene con otro proyecto de los 6 presentados, que en este caso finalizaríamos en el Museo de la Naturaleza de Carrejo, de Cabezán de la Sal, de la mano de Rebeca García Celtrán, con su proyecto Roca Madre. Y con eso finalizaríamos esta primera edición
de Cultura Expandida. ¿Cuándo va a ser lo de Rebeca?
La de Rebeca, mira, tenemos este domingo en sí. el museo, tenemos una serie de visitas guiadas a lo largo de la mañana, uh-huh. Y luego el día 30 ya finaliza la exposición de Palo Pez, que lleva desde el 8 de septiembre en el museo, lleva expuesta, y ya con la finalización de la exposición de Palo finalizaría la programación en su totalidad.
Muchas gracias, Nerea.
A ti, gracias.
Un abrazo.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM. Muy fresco. Muy nuestro.
Mañana tenemos posibilidad de algunas precipitaciones débiles con mínimas entre 4 y 12 grados, máximas entre 15 y 18. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.